Vamos a conversar con una persona que nos hablará de un tema que ya hace parte de del génesis del ADN noticioso de los colombianos, Venezuela. Ya les explicamos por qué, 8:31.
Invitamos a todas las organizaciones que cuenten con experiencia de 3 años en la programación y exhibición de contenidos audiovisuales en auditorios, bibliotecas, centros culturales, museos, salas de cine independiente, entre otros, para que participen de la beca para formación de públicos con contenidos infantiles, de la convocatoria de estímulos, capítulo comunicaciones, que se encuentra abierta desde el 2 de enero hasta el 16 de marzo. Consulte los términos y condiciones en www.mincultura.gov.co.
8:31. ¿Qué es lo que se conmemora hoy, Elda?
El Caracazo. A Carlos tiene la información mucho más detallada que yo.
Carlos, y
bueno,
entonces
el Caracazo. Hay que recordar que en ese momento está en el gobierno Carlos Andrés Pérez. Y la situación en Venezuela se está complicando. Y el Caracazo comenzó el 27 de febrero, es decir, hoy, en 1989. Hagan ustedes la suma y le da cuántos años.
Sí, recordemos un particular de ese momento, Carlos, y eran los altísimos niveles de corrupción que tenía Venezuela en ese momento. Venezuela, para esos días y hasta hace unos pocos años, se caracterizaba por ser una de las economías más sólidas y prósperas de
petróleo,
América Latina.
Petróleo. La Suiza de América.
Exactamente.
29 años.
De hecho, Venezuela proviene de la pequeña Venecia.
Uh-huh. Eso traduce.
Y también, pues, mucho ciudadano italiano estaba en Venezuela. Recordemos precisamente esos altos índices de corrupción que había entre los partidos, particularmente en este caso era el COPEI, que tenía el presidente en ese momento, que era Carlos Andrés Pérez, como usted lo señala.
Sí, sí. Hay que recordar también, ya que tú haces referencia a eso, la situación económica no estaba tan mala, pero el tema del endeudamiento, por una parte, y la corrupción era galopante. Uh-huh. Para conversar de este tema, pues hemos invitado hoy a una ciudadana venezolana que ahora vive en Colombia, Rosángela Blanco. Rosángela, bienvenida.
Hola Carlos, buenos días a todos.
Qué alegría poder contar con usted en esta mañana y recordar pues estas épocas tan difíciles para Venezuela que se proyectan necesariamente a lo que hoy se vive en el hermano país. En ese momento del Caracazo, ¿usted cuántos años tenía, Ángela?
Era una niña, estaba en el colegio, tenía más o menos 7 años.
Bueno, ¿qué nos puede contar de esa época, de lo que vivió y de lo que le contaron después?
Sí, bueno, en mi caso particular estaba pues, justo en el colegio, estaba en clases, mi hermano pequeño también. En ese momento, pues, mi mamá al escuchar las cosas, además nosotros estábamos viviendo en Guatire, que es una ciudad aledaña a Guarenas, donde comenzó justamente el Caracazo. Digamos que podemos mirarlo como la distancia que hay entre Bogotá, Cajicá y Chía. Entonces, Chía vendría siendo Guatire, donde nosotros vivíamos, Cajicá vendría siendo Guarenas en cuanto a distancias, ¿no? Pues lógicamente allí empezó todo, en esa ciudad que está cercana a Caracas, empezaron los saqueos, pues obviamente la reacción de mi mamá es irnos a buscar al colegio e irse un poco más lejos a conseguir comida para llevar a la casa. Ella me cuenta que además unos días antes, quizá un mes antes, hubo comentarios en la calle donde decían, bueno, hay que buscar comida, hay que comprar cosas para guardar porque no se sabe si va a pasar algo. Entre las anécdotas generales, eso era parte de lo que ocurría justo antes de que el que en ese momento estaba tomando posesión del cargo, Carlos Andrés Pérez, tomara justamente la presidencia de Venezuela. Más o menos a partir de enero se empezaron los comentarios y justamente el 27 de febrero empieza todo, como te mencionaba, en la ciudad de Guarenas.
Sí. ¿La destrucción, hubo destrucción, por ejemplo, en Caracas?
Sí, claro. Digamos, empieza en esta ciudad que ya tenía desde ese momento cierta fama de ser un poco, digamos, rebelde, si es la palabra, pero enseguida toda la situación se va hacia Caracas y todo se concentra en Caracas. Empiezan a saquear automercados, en teoría con la búsqueda de comida, en teoría porque la gente estaba pasando hambre, pero si nos vamos un poquitico más a fondo de la noticia, realmente también saqueaban electrodomésticos, ropa, artículos que pues realmente no eran de una necesidad importante, ¿no? Entonces, hay ciertas teorías acerca de cómo inició todo esto. Desde ese momento y hasta la actualidad se comentan cosas acerca de que tal vez no fue un verdadero estallido social como lo conocemos desde el punto de vista conceptual, sino que probablemente estuvo articulado por la gente que de alguna manera le convenía que esa situación ocurriera durante ese gobierno, y más aún cuando sabemos que los gobiernos anteriores a este, al de Carlos Andrés Pérez, que fueron los de
Luis Herrera Campins,
Luis Herrera Campín
y Jaime Lucinchi,
así es, estaban pues verdaderamente fracasando desde el punto de vista económico, cuando ya Venezuela venía de una prosperidad económica, y pues obviamente eso estaba basado en la corrupción, ¿no? Entonces, algunas teorías indican que esto pudo haber sido orquestado de alguna manera.
Esa corrupción que ahora nosotros la vemos en nuestro país, fue el caldo de cultivo para no solamente este tema del Caracazo, sino todo lo que se vino después, que fue la presencia de Chávez y de ahí hacia arriba, ¿no?
Sí, precisamente es parte de lo que se cree, ¿no? Todo esto obviamente son teorías, son comentarios, no hay pruebas o declaraciones, digamos, que podamos pensar en asegurarlo, pero en efecto se cree que las personas que están en este momento en el poder en Venezuela, que están en el gobierno, fueron parte de aquellos que orquestaron en su momento el Caracazo para que justamente se pudiera entonces llegar a un estado, digamos, social muy complicado, y que de alguna manera se pudiera justificar lo que ocurrió 3 años después, que fue el golpe de Estado que Hugo Chávez Frías le dio a Carlos Andrés Pérez.
Rosángela, cuando uno mira la historia del país vecino, Venezuela, un país hermano, pues lamenta que en aquella época Venezuela era considerada como la Venezuela Saudita, debido al flujo de petrodólares, al petróleo venezolano. Eso generó también la llegada de personas de muchas partes del mundo, incluida Colombia, que en ese momento vivía un momento del conflicto bastante fuerte. Para uno, desde afuera, ver o suponer cómo se dio esa desmejora de la condición económica venezolana, de la condición social, de todo este tipo de cosas que, por lo que usted nos está contando y por lo que vemos en muchas partes, se origina en la corrupción de un Estado llamado democrático, pero es contrarrestado por una presencia militar que fue desangrando el país hasta el momento que vemos hoy, que también a muchos latinoamericanos nos duele inmensamente, en especial a los colombianos, por lo que ya dije, la vecindad del país. ¿Ustedes nos puede contar un poco cómo se fue dando ese periodo de cambio entre la enorme bonanza a lo que está sucediendo hoy?
Sí, esa es la pregunta del millón de dólares, ¿no? Esa es la pregunta más compleja de todo esto. ¿Cómo llegamos de ser lo que éramos a ser lo que somos? La verdad es que si hablamos con un sociólogo, por ejemplo, seguramente él podrá explicarnos que esto venía trabajándose muchísimos años atrás. Precisamente conversando con mi mamá sobre lo que ocurrió en el Caracazo, obviamente ella lo recuerda con más detalle que yo, ella me comentaba que en los años 60 en Venezuela existía algo que mencionaban como una guerrilla, que era gente de alguna manera pues que estaba hacia la izquierda, digamos, en sus ideales políticos y sociales estaban alineados a la izquierda, y que estaban además en contacto directo con los Castros, con Cuba, con la Revolución Cubana. Es decir, que lo que en el 89 ocurrió, aparentemente orquestado por un grupo de izquierda, que aparentemente es la gente que hoy gobierna Venezuela, en el año ya 2018, puede haber sido de alguna manera planificado incluso desde los años 60, porque muchas de las personas que estaban en la guerrilla de los años 60 en Venezuela también son las personas que hoy día están gobernando este país, mi país. Esto es algo que además, si me lo permiten, y me gustaría aprovechar el espacio, es algo que yo invito además al resto de Latinoamérica y en especial a los colombianos, ahora que viene un proceso de elecciones, a que lo observen. Yo obviamente no voy a decir por quién votar ni por quién no votar, no es algo que me corresponde como extranjera, pero sí los invito a que analicen la situación de Latinoamérica, que analicen particularmente la situación de Venezuela y que lo piensen bien estudiando quién es quién en cada una de las opciones que tienen, porque es una de las fallas que nosotros tuvimos, y no solamente con Hugo Chávez Frías y después con Nicolás Maduro, es una de las fallas que tuvimos en años anteriores, porque muchos de los presidentes o no estaban verdaderamente preparados o eran personas que de alguna manera sus intereses estaban hacia, pues seguramente lo económico nada más. Entonces, muchas de las historias que corresponde analizar en torno a candidatos presidenciales, a candidatos al Senado o a candidatos de cualquier nivel de gobierno, son las que nosotros tenemos que mirar antes de emitir un voto. Como ciudadanos de cualquier parte del mundo, de cualquier país, nuestra obligación y también nuestro derecho es conocer la información de cada una de estas personas, de dónde vienen, con quiénes se han relacionado y realmente cuáles pueden ser sus intereses al llegar a un cargo de poder. Entonces, para terminar respondiéndote la pregunta que me hacías sobre cómo llegamos a donde estamos, creo que esto tiene de base muchos años preparándose, muchos años orquestando situaciones sociales que llevaban a que hoy tuviésemos lo que teníamos, porque llegamos a esto gracias a la frustración de muchas personas que no habían tenido oportunidades ni de estudio, ni económicas, ni de otros tipos a nivel social, y que obviamente fueron los que arrasaron en las elecciones presidenciales, por ejemplo, de Hugo Chávez Frías, donde hubo un nivel de votación impresionante. Porque obviamente la aceptación que su discurso tenía era pues arrasante, era una cosa con la que todo el mundo se identificaba. En aquel entonces, sí, en el año 1999, eran muy pocos los que podían decir que Hugo Chávez Frías no estaba en lo correcto. Entonces,
claro que sí.
Eso estaba de alguna manera organizado.
Okay, pero volviendo a la pregunta original, Rosángela, el caracazo se produce en el año 89 cuando el presidente era Carlos Andrés Pérez o estaba tomando posesión, luego de continuar una serie de presidentes que ya se mencionaron acá, todos digamos dentro del marco de la llamada democracia. Usted dice que esto se remonta al año 60, el origen de todo esto, pero cuando Hugo Chávez sube al poder es en el año 92, han sucedido 3 años desde el caracazo hasta ese momento, entiendo que ese año hubo otro caracazo, pero es un poco extraño sentir que de la democracia corrupta, porque lo hemos dicho, usted también lo afirmó, nos lo recordó, era un periodo de muchísima corrupción desde la llamada democracia, insisto en eso. ¿Cómo se origina entonces esta presencia militar hasta llegar a este caos en el que está Venezuela y que conocemos a través de los medios masivos? ¿El origen está en la corrupción, cree usted? Aunque ahora lo que conocemos es que el gobierno del presidente Maduro es también terriblemente corrupto.
Sí, sí, por supuesto. Eso es algo que no podemos negar. Y también lo era el de Hugo Chávez Frías. es algo que me gustaría resaltar, porque bueno, hoy tenemos un movimiento que se dice ser ya chavista más no madurista, porque consideran que el problema radica en Nicolás Maduro, pero que Chávez sí estaba haciendo las cosas bien, y no es tan cierto. De todas maneras, creo que el origen no solo es la corrupción, el origen es de base social. El origen es a través de las desigualdades que hubo por muchos años en Venezuela, porque si bien tú lo mencionabas al principio, se conocía como la Venezuela Saudita, éramos un país, quizá el país obviamente de Latinoamérica con mayores recursos económicos y por lo tanto con mayor desarrollo, no estaba equitativamente distribuida esa riqueza. No era para todo el mundo, digamos, en igualdad de condiciones, porque no puede ser para todo el mundo por igual, sino en igualdad de condiciones. Y eso con los años fue produciendo estos movimientos que parecían ser de justicia social, pero que en el fondo lamentablemente llegó a ser de delincuentes, que es lo que tenemos hoy en el poder. Obviamente, esa descomposición social que se fue dando de a poquito, pues lleva a, de alguna manera, favorecer la corrupción, que es lo que termina agravando todo esto. Esos gobiernos de democracia de lo que se llamaba la Cuarta República contribuyeron mucho a que hoy tengamos lo que tenemos, porque había un descontento generalizado en la gente, porque en aquellos momentos había 80% de pobreza en Venezuela y hoy día no es menos, obviamente, pero era el discurso que permitía que la gente creyera en los que hoy están en el poder.
Rosángela, la situación pues parece no mejorar en la perspectiva de las próximas elecciones en su país, y hay una inmensa preocupación. Si bien es cierto, la población de Venezuela, los industriales salieron ya hace su buen rato, enseguida salieron los profesionales, hoy está saliendo la clase media, pero la gente que se va a quedar en Venezuela realmente va a ser muy poca, van a ser aquellos que definitivamente económicamente no les va a ayudar para cruzar la frontera. ¿Qué va a pasar con su país después de estas próximas elecciones, donde Maduro es el candidato oficial y muy seguramente el que va a quedar y continuar con esta dictadura?
Sí, Carlos, la verdad es que esa situación ya no es en el futuro, sino en el presente. Los que en este momento están en Venezuela son los que de alguna manera no han podido salir, o muy pocos los que están de acuerdo con este gobierno. Digamos que para empezar es importante aclarar que las próximas elecciones, que han sido de alguna manera llamadas por la Asamblea Nacional Constituyente, son ilegítimas, son unas elecciones que no tienen fundamento legal y por lo tanto también las elecciones en sí son ilegítimas. Esa es una de las razones por las cuales la sociedad civil hemos hecho obviamente un comunicado en el cual decimos esas elecciones no tienen basamento legal, y también algunos líderes políticos han decidido no participar por eso. Esa es una aclaratoria importante. Por otro lado, también tenemos que saber que ninguna elección que se haga con las mismas instituciones, dirigidas por las mismas personas, independientemente de que sean o no ilegítimas, van a tener resultados diferentes, ¿no? Hay una frase muy famosa que es: si quieres obtener resultados diferentes, tienes que cambiar la estrategia. Eso es lo que estamos haciendo. Desde la sociedad civil, tanto dentro de Venezuela como fuera, los que estamos en el exterior, nos estamos organizando, estamos asesorándonos con personas que conocen de materia legal, que conocen de materia política y que conocen de materia social, para ir haciendo de a granito, de a poquito, como las hormiguitas, esfuerzo tras esfuerzo, hasta ver salir esta gente del poder en Venezuela. Hoy, por ejemplo, se está, digamos, acompañando a lo que sería una sesión pública de derechos humanos que se está haciendo acá en Bogotá, y precisamente el día de hoy se está haciendo referencia a varios casos que han sido denunciados de Venezuela, como algunas muertes en manifestaciones, el tema de la institucionalidad democrática, todo lo que es el tema de la pobreza y derechos económicos y sociales. Hoy se está haciendo compañía a las personas que están emitiendo estas denuncias.
Aló. Rosángela, bueno, ahí se nos cayó la llamada, Rosángela. Realmente la descripción que... Rosángela. No la escucho.
Emitió un comunicado donde hablaba de algunos estudios para poder decidir si abrían una investigación al gobierno de Venezuela. Todo esto se está haciendo desde la comunidad venezolana, y no solo venezolana, sino de amigos de Venezuela, como muchos colombianos que nos están apoyando en esto, para ir apoyando la salida de esta gente del poder y la restitución del orden democrático y constitucional en Venezuela para recuperar nuestro país.
Ya para terminar, Rosángela, pues creo que la lección que nos da Venezuela a todo el continente, no solamente a los colombianos que estamos en próximas elecciones, sino también a elecciones en otros lugares del continente, realmente es muy aleccionador, en el sentido de que la corrupción es el caldo de cultivo para las grandes dictaduras, para los desastres nacionales, y que luchar contra ella no va a ser nada fácil, considerando que el mundo hoy vive es por el dinero, tras el poder, pero nunca en el servicio ni la justicia en la sociedad.
Sí, no es fácil, Carlos. Sin embargo, me gustaría rescatar que los buenos somos más. A veces, cuando tú ves la cantidad de maldad que hay en el mundo y en nuestros países en particular, suele opacar las noticias buenas, pero más es la gente buena que la gente mala. La corrupción y todos los problemas sociales que se dan en las sociedades se pueden atender y se pueden prevenir siempre que la gente participe. Para empezar, tenemos que entonces mejorar nuestro concepto y sobre todo nuestra práctica de lo que es ser ciudadano, de lo que implica participar en cada una de las decisiones de nuestros países, no quedarnos esperando a que un líder político sea el que decida por nosotros. El poder está en la gente, pero no estamos acostumbrados a ejercer ese poder. Y el poder no significa salir y marchar y gritar y hacer cosas vandálicas, no. El poder significa participar, saber qué está haciendo mi gobierno local, saber qué está haciendo mi gobierno regional y nacional, participar en las elecciones con conocimiento de quiénes son los que están como candidatos. Ser ciudadanos implica que nosotros somos los que podemos verdaderamente regular si hay o no hay corrupción y si hay o no hay beneficios para nosotros mismos.